Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Bloqueada la página ayudavalencia.es por indicios de fraude. El gobierno ha decidido paralizar su actividad tras recibir una denuncia de la policía sobre las peticiones que se estaban haciendo desde este sitio web y la sospecha de que se trataban de donaciones fraudulentas de ayuda económica para los afectados por la dana de Valencia. Juan Baño.
Efectivamente, todo parte de esa denuncia ante la policía en Valencia contra esa web ayudavalencia.es sobre peticiones de supuestas donaciones fraudulentas a través de criptomonedas Bitcoin. Con carácter de urgencia, el gobierno, a través de la entidad Red.es, dependiente del Ministerio de Transformación Digital y después de la petición policial, ha bloqueado la página para que el dominio deje de tener actividad en Internet. Así lo ha informado a través de un comunicado el departamento que dirige Óscar López. Se ha solicitado la colaboración de los principales operadores de telecomunicaciones del país para evitar de manera inmediata el acceso a la ciudadanía. Al mismo tiempo, se lanza un mensaje de advertencia en este momento, dicen, de gran confusión y del lógico deseo de ayudar, que todos verifiquemos los canales de ayuda antes de dar el paso. Se ha activado un nuevo dominio en la web de Moncloa y también en redes sociales con el enunciado @infodanagop.
Y 10 días después de la tragedia en Valencia, tragedia terrible por la riada, varias carreteras permanecen aún en nivel negro y están totalmente cerradas a la circulación. En otras se restringe el tráfico para dejar prioridad a las máquinas pesadas que acuden a las distintas poblaciones afectadas para ayudar en las labores de limpieza. Así que vamos hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo está la situación, además en este viernes en el que se esperan muchos desplazamientos a la Comunidad Valenciana de voluntarios que quieren ayudar. DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de un accidente que dificulta un Guadalajara a la 2 en Valdenoches, sentido Guadalajara capital, y genera 5 kilómetros de retenciones. Al margen de esta incidencia van a encontrar tráfico muy denso en Valencia, con hasta casi 8 kilómetros de retenciones en la AP7 Paterna y Loreguilla, en dirección sur, en dirección Alicante, en dirección a la autovía A3. También van a encontrar complicaciones, pero en menor medida en Girona, en la AP7 en Cabanes, dirección Tarragona, y tráfico irregular en varios puntos de la carretera 7 en Murcia, en Librilla, sentido Almería, y finalmente en Málaga, en esta misma 7, en la Cala de Mijas, dirección Marbella.
Y Alberto Núñez Feijóo convoca a los presidentes autonómicos para poner en común las acciones llevadas a cabo desde los territorios gobernados por el PP para ayudar a paliar los efectos de la dana. Será dentro de media hora y contará con la participación del valenciano Carlos Mazón. Maribel Sánchez.
Sí, desde la dirección del PP anuncian que este primer encuentro de Mazón con el resto de presidentes autonómicos servirá para coordinar los recursos que se están enviando a la zona para las tareas de rescate y recuperación, pero es que además Feijóo pretende un cierre de filas de los varones del PP en momentos de máxima tensión política. Son conscientes de que el enfrentamiento con el Ejecutivo Central va a más por la previsión, alertas y recursos que se pusieron en marcha en los peores momentos de la dana. Feijóo le pidió a Sánchez que declarara la emergencia nacional, pero tanto el presidente del Gobierno como el de la Generalitat siguen negándose a hacerlo. Además, el PP ya ha anunciado que apoyará la convalidación del decreto ley de ayudas del Gobierno con 10.600 millones de euros, pero exigen que se multiplique por tres, hasta los 31.400 millones que ha pedido el presidente valenciano.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Convocatoria de la selección española con un mensaje muy sentido del seleccionador Luis de la Fuente para todos los afectados por la dana. Bruno Casar.
Es una lista con la que la selección española va a cerrar la fase de grupos de la Liga de las Naciones y la Federación Española de Fútbol la ha anunciado con estas sentidas palabras de Luis de la Fuente para todos aquellos afectados.
En estos duros momentos para nuestro país no podemos olvidarnos ni un segundo de todas esas familias que han perdido a sus seres queridos, de todas esas familias cuyas casas han sido destrozadas y de todas esas familias que han visto arruinados todos sus negocios. Para todos ellos, nuestro apoyo y nuestra solidaridad para superar estos dramáticos momentos. Confío en que pronto, entre todos, os podamos ayudar a salir cuanto antes de esta terrible situación.
Mensaje muy sentido del seleccionador español. ¿Qué novedades tiene esta convocatoria, Miguel Ángel Díaz?
Lista de 26 jugadores con tres principales novedades: Paredes, el defensa del Atleti, Marc Casado, el centrocampista del Barça, y Samu Omorodion, el delantero del Oporto. Además regresan después de lesión Dani Olmo, Lamine Yamal, Jeremy Pino, Nico Williams y Ayoce. Se mantiene Brian Zaragoza y está en la convocatoria Morata, que recibió un golpe en la cabeza, pero que se espera pueda jugar el próximo viernes en Copenhague ante Dinamarca. Por decisión técnica, con respecto a la lista anterior, se caen Cubarsí, Joselu y Ferran Torres.
Gracias, Miguel. Al margen, a las 9 de esta noche abrimos nueva jornada de Liga con el Rayo Vallecano Las Palmas, jornada 12+1, que recuerdo tiene el partido aplazado entre el Español y el Valencia.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.
Bueno, día 10, después del desastre, y la prioridad hasta ahora sigue siendo la misma, la de buscar a desaparecidos, cuya cifra esta mañana de viernes es de 78 personas, dicen las instituciones. Hay voluntarios peinando la zona, casi un grupo de 200, llegados de fuera y de dentro de Valencia. Es el caso de José María, de Sevilla, que esta mañana peina la zona del barranco de la Horteta, en Torret. Me ha mandado este mensaje.
Somos un grupo de voluntarios de Sevilla. Mi nombre es José María Talegón, civiles que hemos venido estos días a ayudar, y desde esta mañana estamos haciendo peinadas, andando en motos, en 4x4 por la zona del oeste de Torrent. Estamos concretamente en el barranco de la Horteta y estamos organizándonos, civiles, algunos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero de forma voluntaria, ninguno ordenado. Hay propios civiles que nos estamos autoorganizando con personal locales que conocen la zona para echar una mano en poder encontrar la mayoría de cuerpos desaparecidos que llevan más de una semana por esta zona.
Es tremendo, ¿eh? Es tremendo que haya, o sea, uno se da cuenta de la dimensión de esta catástrofe cuando hay 200 voluntarios peinando la zona, buscando desaparecidos. En otro punto de ese mismo barranco, junto al puesto de mando avanzado, se encuentra también mi compañero Pascual Claramonte. Pascual, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. Ahora mismo, porque nos vamos moviendo durante toda la mañana por esta zona de Torrent, me sitúo a unos pocos metros de la casa de Rubén e Ethan, 3 y 5 años, dos de los niños desaparecidos que se buscan con mucho ahínco aquí en este municipio. De la casa me separa un barranco muy pequeñito, un ramal que comunica precisamente con ese barranco de la Horteta que citabas. Dos coches aquí abajo mío, completamente boca arriba. Muchas piedras. También frente a mí la piscina de un chalet que se ha quedado sin las paredes de su jardín, literalmente. Hemos recorrido, como te decía, Alberto, varias zonas en los últimos minutos. Alguna excavadora contratada ya por el ayuntamiento para retirar tierra y piedras, cargando camiones. Y son decenas, más de 100, me decían, miembros de la unidad militar de emergencia en ese dispositivo de búsqueda. De hecho, nos hemos cruzado hace nada con una especie de minibús de la UME, donde ahí, solo ahí, irían ya unos 50. Se dividen en varios grupos, por lo que hemos podido ver, de 6, de 10, van con picas, buscando comprobar zonas que todavía hoy siguen anegadas. También está en la zona de barranco muy rodeada de naranjos. Esos huertos, digamos que marcan el límite del barranco, y por ahí también acceden y por ahí también están buscando. Esta zona de Torrent, también conocida como Masía del Juez, se busca a estos dos niños, a Rubén e Izan, 3 y 5 años, y también a un matrimonio de personas mayores. De hecho, hemos podido desear toda la suerte del mundo, no quería hacer declaraciones y hay que entenderlo, al nieto de este matrimonio de personas mayores, a los que también se está buscando.
Escucho perros, además, que supongo que serán clave en la búsqueda, ¿no?
Sí, también hay perros, hay drones en esa búsqueda y, como te digo, un puesto de mando avanzado ya en esta zona de la Horteta por parte de la UME, donde también van repostando, por ejemplo, los vehículos que han trasladado hasta este punto. Van con perros, también van con drones. Se les busca por todos los lugares, con todos los medios disponibles. Y eso sí lo vemos también con colaboración municipal, porque ahora mismo detrás de mí también tengo un tráiler que ha traído otra maquinaria pesada, otra excavadora con la que no contaban, más específica, para poder seguir removiendo, porque aquí la imagen, por ejemplo, de este barranco más pequeñito que te describía, Alberto, pues todavía se ven muchas cañas, muchas piedras, otro coche más adelante tengo cubierto de arena. Ni siquiera tiene la R que hemos visto en muchas imágenes de revisado. Está completamente lleno de arena que todavía no ha sido movida. No ha podido ser en revisada.
Pascual, lo noto en tu tono de voz y lo notaba esta mañana en el tono de voz de... Entre esos 200 voluntarios tengo varios amigos míos que se desplazaron esta semana a la zona y y esta mañana en el puesto, cuando se han reunido todos voluntarios y miembros institucionales para esa batida, el cariz o el sentimiento era muy distinto al que se vive dentro de las calles de Catarroja, ¿no?
Sí, porque al final aquí, y lo ves, y te decía que hemos podido hablar con un familiar directo, ¿no? De dos de las personas desaparecidas. El tiempo corre en contra, darlo todo por perdido, creo que es natural, que es, pero también está esa esperanza, ¿no? Y sobre todo nos decían, nos describían el tener respuesta a todo lo que a lo que está pasando. Y para eso pues hace falta de momento tiempo y trabajo, que sí que es cierto que tanto de voluntarios como en esta zona de la Unidad Militar de Emergencia no está faltando.
Pascual, amigo mío, muchas gracias.
Un fuerte abrazo, Alberto.
Bueno, se buscan las zonas donde es más probable encontrar algún desaparecido, que es el río Magro, la Rambla del Pollo, el río Turia, la Albufera. Y hay nuevos recursos para esto. Es un sistema de georradar y otro sistema de batimetría. Con ello se va a analizar el volumen de lodo que se ha acumulado y se rastrearía la pobre presencia, la probable, posible presencia de vehículos o de cuerpos. Mercedes Soya es profesora investigadora de la Universidad de Vigo, es experta en georradares y me gustaría que me explicase cómo funciona básicamente. Doña Mercedes, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Alberto. Encantada de saludarle.
¿Cómo funciona?
Pues el georradar es un equipo de ondas electromagnéticas que lo que hace es que lo vamos desplazando por la superficie del suelo y va emitiendo impulsos electromagnéticos. Esos impulsos se van propagando dentro del suelo, ¿no? El subsuelo, y cada vez que encuentra cambios en los materiales devuelve reflexiones, ¿vale? De forma que la continuidad de esas reflexiones nos pueden dar idea de objetos o características enterradas. Es un poco así de forma breve para que se pueda entender.
Porque el sistema de batimetría, o sea, la batimetría no es una máquina, no es un aparato, ¿no? ¿Es un sistema o...?
La batimetría es diferente. El georradar está más pensado para subsuelo terreno y la batimetría al final es sonar, es para agua, ¿vale? Sonar es otro, acústica. Es otro tipo de método geofísico, son diferentes.
¿Y cuáles son las principales aplicaciones de los georradares? En, por ejemplo, se utilizan mucho en investigaciones arqueológicas, ¿no?
Se utiliza pues un poco para todo lo que puedas pensar que sea detección de objetos enterrados y reconstrucción de espacios, pues por ejemplo en arqueología, para detectar yacimientos enterrados en 3D, ¿vale? Podemos hablar de georradar como 3D, tres dimensiones. Se puede utilizar también en patrimonio, pues para evaluar el estado y calidad de construcciones históricas, pues huecos en paredes, agrietamientos en el interior de paredes, en puentes históricos también se utiliza mucho, pues para detectar cavidades o huecos o falta de relleno dentro de la construcción. En ingeniería civil, por ejemplo, en puentes de hormigón para detectar corrosión, zonas de corrosión que puedan comprometer la integridad, ¿no?, de la estructura y un posible colapso estructural. Se utiliza para aplicaciones forenses, como la que nos está ocupando en el día de hoy, pues para detectar fosas comunes, aunque, bueno, ahí después seguramente me preguntes, pero con particularidades, ¿vale? No se va a detectar siempre el objeto. Lo que detectamos son signos o indicios que nos pueden llevar a que esos objetos están ahí, ¿vale? El radar no nos da una visión directa.
Claro, te iba a preguntar por esa imagen, ¿no? ¿Cómo se distingue entre un objeto natural, como pues una roca, una raíz, y un resto humano? No sé si tiene algo que ver con, pues, no sé, lo primero que se me viene a la cabeza, ¿no? Cuando pasa por el aeropuerto una maleta y tiene distintos colores, ¿no? Que pueden hacer referencia a distintos, bueno, no lo sé.
Sí, en este caso lo que obtenemos son reflexiones, ¿no? Y después el análisis de esas reflexiones, de los valores, la intensidad, ¿no?, con la que se refleja esa señal, nos puede dar idea un poco del contraste de los materiales, ¿vale? Al final estamos diciendo que lo que identificamos son esas interfaces o ese cambio de material. Cuanto más fuerte es el contraste entre los materiales, por ejemplo, arena y agua, o arena y metal, el metal es un reflector ideal, pues cuanto más fuerte, más reflexión vamos a tener y mejor reconocimiento, ¿no?, de los objetos. Lo que más nos ayuda, nosotros no vamos a tener una información de es este material, podemos tener características de la señal que nos hagan discriminar entre unos materiales y otros. Lo que nos ayuda a interpretar siempre es el reconocimiento del terreno. Esto es un trabajo multidisciplinar, normalmente entre ingenieros, geólogos, el ingeniero y el arqueólogo, ¿no?, que conoce un poco el contexto del lugar. Y después los equipos en 3D. El 3D también nos ayuda mucho porque al final no nos da una imagen única en dos dimensiones, ¿no? Nos está dando una idea del volumen del objeto que tenemos y nos puede ayudar pues a definir el tamaño y la extensión. Pero es difícil, la parte de interpretación del georradar es muy difícil.
Bueno, pues esperemos que sirva y que ayude a los profesionales y que lo están utilizando y a los voluntarios, bueno, que rastrean.
Siempre, como siempre comento, es mejor estar ciego de un ojo que de dos, ¿no? Y toda información es, yo creo que es bienvenida. Es un contexto y una situación compleja porque es un medio muy muy complejo, ¿no? Hay restos de derrumbes, hay restos de metal, hay coches que se podría identificar muy bien el coche, pero no vamos a poder ver lo que hay dentro del coche. La señal se va a reflejar totalmente en el vehículo, en la superficie. Pero bueno, todo granito de arena, ¿no?, y de información que se pueda aportar, yo creo que ahora mismo es necesaria.
No, con su permiso me quedo con esa frase, mejor estar ciego de un ojo que de dos. Doña Mercedes, le agradezco muchísimo su tiempo.
Pues muchas gracias a ustedes y que tengan buen día.
Y a esta hora de la mañana, todos los viernes, hablo un poquito con mi queridísima Cristina López Lichtin. ¿Qué tal, Cristina?
Muy buenos días. Pues aquí, empujando, que es lo que hay que hacer, seguir adelante.
Sí, oye, ¿y qué llevas el fin de semana? ¿Qué voy a escuchar?
Bueno, en el equipo estamos un poco de luto porque la familia que nos acogió en Letur, Albacete, ha perdido a su hijo, que ha aparecido definitivamente ayer, Juanito. Pero las noticias no son solo malas, porque en Chiva nos acogió la familia López Castellote, a la que Manolo Lama dio un alegrón tremendo, porque los chavales son súper fans de COPE y de Tiempo de Juego, y Manolo les mandó un vídeo. El programa empieza el sábado con la familia López Castellote, que nos va a contar a toro pasado, 10 días después, cómo está la situación en Valencia y que nos va a permitir poner directamente en contacto a los niños, que les va a dar un ataque con el propio Manolo Lama, que abre el programa. O sea, que va a ser precioso. Luego queremos saber exactamente cuántos puentes han caído, cuántos ríos han ido mal. Para eso estará el ministro Óscar Puente el domingo. Y como se estrena Gladiator, hablaremos de gladiadores, dónde los reclutaban, cómo vivían y cómo morían.
Qué bien. Oye, déjame decir una cosa. Así como estoy siendo muy crítico con la gestión tanto de la comunidad como del gobierno central, la labor que está haciendo Óscar Puente, por lo menos comunicando las obras, y mira que le he dado yo a Óscar Puente, es bastante buena. Te escucharé con atención. Gracias,
Chris. Ahí estaremos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Cómo está ella?
Ella está bien. Tiene 4 años y ella sabe que ha sido rescatada de su casa. Y antes de irse intentó salvar su patinete.
¿Habíais visto algo así antes?
Fui voluntario de Bosnia, entonces es que lo más parecido a Bosnia, a una zona de guerra que yo he vivido. Esto es descomunal.
Pérdidas en infraestructuras. Hay 50.000 empresas, 200.000 trabajadores que se han visto afectados.
Que hay una cosa positiva de la que sentirse orgulloso sigue siendo la actitud de tanta gente.
Los voluntarios venían, gente joven de 20, 22, 25.
Con sus palas al hombro.
Con sus palas.
Una mención especial a los jóvenes. Creo que se han ganado el respeto del resto de generaciones.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Antes de que tu día suene así,
llega el Black Friday. Máximo ahorro, precios imbatibles. Ahora o nunca, que no se te escape.
Que no te agobien. Nissan te lo pone fácil y claro. Gama Nissan con hasta 9.000 euros al 0% TAE todo el mes de noviembre. Y también para profesionales. Consulta condiciones sin prisas en nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Oye, ¿hace falta algo? Que están de aniversario en el Corte Inglés y hay un 70% en la segunda unidad en miles de productos. He visto el Ariel Oxy, que no nos quedaba. Y también el salmón ahumado La Balinesa, el que te gusta. Mira, a ver y me dices que un 70% es mucho descuento.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y además, hay 1.000.000 de euros en premios.
¿Dar en la diana o dar en el blanco? Protos Verdejo.
acertarás.
Hay apps diseñadas para cambiar a azul el color de tus ojos en las fotos y apps en las que un oftalmólogo te puede ayudar a descubrir si eres daltónico. Como la app del Seguro de Salud de Mapfre, con oftalmólogos online, además de 14 especialidades y todo un hospital digital. Por eso, es la mejor valorada. ¿Qué seguro de salud elegirías? Mapfre.
Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
...500 pares de botas de agua en tan solo dos días... ...y varios kilos de detergente para lavar la ropa... ...esto es lo que ha conseguido una iniciativa solidaria... ...que ha puesto en marcha Eva... ...en el colegio donde estudian sus hijos... ...el Virgen de Mirasierra de Madrid... ...en tan solo dos días ha conseguido todo esto... ...que es lo que más se necesita ahora mismo... ...en las localidades afectadas por la dana... ...porque no hay botas, está todo agotado... ...en las tiendas y en los comercios... No necesitan más comida, que en muchos casos se está pudriendo, ni ropa, que también se está tirando. Su idea es que todo este cargamento pueda salir el lunes hacia Alfafar. Bueno, pues es otra más de las iniciativas solidarias que están partiendo de madrileños de buen corazón. Enseguida vamos a hablar con ellas. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid, es viernes ya... 8 de noviembre, un día se ha salido a la calle, lo habrás podido ya comprobar, con nubes, eso sí que van a ir desapareciendo por la tarde, con máximas de 17 en la capital, mínimas de 7, antes ahora ya de un fin de semana con más frío, sobre todo de madrugada, y en el que van a ir apareciendo los bancos de niebla. Son ya las 12 y 21, nos vamos ya a la DGT. Nos vamos a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula en este viernes por las carreteras madrileñas. Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Mónica? Pues en estos momentos van a encontrar tráfico lento en la salida de la capital por la carretera 4 en el entorno de Pinto y mucha precaución en dos tramos de la M40, Coslada, dirección A3 y Mercamadrid hacia la carretera de Toledo, dirección A42. Afortunadamente, en el resto de carreteras de toda la comunidad se circula con total normalidad.
Gracias, Alejandro, y enseguida pues hablamos con Eva.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Cuando por la noche los objetos cobran vida y los animales cantan, ven al lugar donde reina la magia y todo es posible. Nueva producción de El niño y los sortilegios, la ópera más divertida y fantástica de Ravel. Desde el 9 de noviembre en el Real Teatro de Retiro. El escenario para niños del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Entradas por solo 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería, todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Contamos con 21 centros en Madrid. Infórmate de nuestras ofertas en el 901 30 20 10.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Pues Madrid se sigue volcando con Valencia, con los afectados cuando se cumplen 10 días ya de la tragedia, un tiempo que ha servido lógicamente también pues para conocer cuáles son las necesidades reales de la gente, qué es lo que realmente se necesita y en qué zonas. Eva Coronado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenos días.
Buenos días, sí. Tú has puesto en marcha una iniciativa solidaria en el colegio donde estudian tus hijos, el Virgen de Mirasierra. Has tenido una respuesta fantástica. ¿Qué es lo que pedías?
Pues mira, yo pedía botas de agua. Yo tengo un amigo, un muy buen amigo en la zona del Alfafar, y me llamó y dice: Eva, por favor, no encuentro botas de agua, están agotadas en toda Valencia. ¿Me puedes enviar los pares que puedas? Y como mi colegio, el Virgen de Mirasierra, es un colegio que siempre ha sido muy solidario, muy cercano con este tipo de iniciativas, pues llamé a la directora y en una hora me movilizó a todos los padres y, uh-huh. y bueno, pues a día de hoy ya tenemos 500 pares de botas de agua que vamos a enviar ya mismo.
Para niños y también para adultos.
Niños y adultos, muy bien. Efectivamente.
Muy bien.
Entonces son botas que la gente tenía en su casa en perfecto estado. Uh-huh. Han donado todo.
Qué maravilla, qué maravilla. También creo que has conseguido detergente, porque se necesita productos de limpieza para limpiar las cosas de allí, la ropa, etcétera, ¿no? Todo lo que tenga.
Efectivamente. La ropa es la gran olvidada. Necesitan mucho detergente de ropa para lavar la ropa, porque allí no, ahora mismo pues hay mucho problema de suministro, está todo agotado. Y bueno, pues me dijeron si puede ser también algo de detergente, y ayer hice el llamamiento por la mañana y tenemos ya varias cajas de detergente, de lejía, padres que directamente han empezado a donar también dinero, o sea que vamos, una respuesta maravillosa del colegio.
¿Esperas poder llevar todo esto el lunes, ¿no? para allí, para pues Valencia?
Estamos intentando movilizarlo para hoy, porque hay un gran problema con el tema del transporte, porque gracias a Dios la gente está siendo muy solidaria y casi todas las furgonetas están ocupadas. Bueno, es muy difícil encontrar transporte para poder llevarlo, pero creo que tengo una que me lo va a llevar hoy.
Ah, estupendo, muy bien. Y también esa campaña de donativos, ¿no? Por Bizum, para ayudar a un centro de día de personas con discapacidad, ¿no? Que ha quedado totalmente destruido.
Efectivamente, es para un centro, que me lo dijo ayer mi contacto, de aquí la mando un beso muy fuerte a Gabriela de Alfafar, se llama Adisa, y es de la ayuda a la diversidad funcional en Alfafar. Uh-huh. Entonces, bueno, pues se han quedado sin nada. Y es la casa de esta gente, su hogar, es donde pasan ellos el día, donde les hacen sus terapias. Uh-huh. Y bueno, pues con el dinero que hemos conseguido, vamos a ayudarles también un poquito, poniendo nuestro granito de arena.
Pues estupendo, ¿eh? Eva Coronado, muchas gracias por estar con nosotros en Herrera en COPE Madrid y contarnos esta iniciativa tan bonita que habéis puesto en marcha los papás de vuestro colegio en Virgen de Mirasierra, por contarlo aquí y por nada, pues sobre todo por ayudar a la gente que tanto nos necesita en este momento. Hasta otro día, Eva.
Gracias, Mónica. Un abrazo. Gracias.
Adiós.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Vuelven los días sin IVA en Yamóvil. Solo del 8 al 15 de noviembre. No pierdas el tiempo. Llévate un coche seminuevo y no pagues el IVA. Recuerda, solo del 8 al 15 de noviembre. ¡Apresúrate! Solo en Yamóvil los auténticos seminuevos.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Black Month en Novanor. Olvídate de la humedad y el frío. Acabamos con el moho, las condensaciones y el frío en un día y sin obras con el nuevo tratamiento Tercam. Ahora en el Black Month, diagnóstico gratuito y 8% de descuento hasta el 30 de noviembre.
Llámanos al 919-770-260 o en novanor.es. Novanor, tu especialista en humedad.
Atención empresarios y emprendedores, ¿sientes que tu negocio se ha estancado? Es el momento de un cambio radical. Level Up te invita a reiniciar tu negocio. 3 días de formación intensiva para reprogramar tu estrategia, atraer más clientes y alcanzar resultados que nunca imaginaste. Los días 13, 14 y 15 de noviembre en IFEMA, Madrid. Entra ahora en reiniciatunegocio.com y hazte con tu entrada.
¿Sabes quién fue José Luis Ruiz Solaguren? El fundador del primer restaurante José Luis en la calle Serrano. Un pionero de la calidad en la alta gastronomía y el servicio al cliente desde 1957. Hoy José Luis representa con sus 10 establecimientos la alta cocina madrileña para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91 484 4303 y vive momentos memorables.
¿Lo primero que ves al llegar a tu comunidad es la placa del portero automático? Pásate al videoportero. Mejora la estética y aumenta la seguridad del edificio. No lo dudes. En Grupo Emopa somos expertos en videoporteros. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Bueno, pues así viene este viernes ya 8 de noviembre, antesala ya de la Virgen de la Almudena, que se celebra mañana, la patrona de Madrid. Luego te contaremos todo lo que se puede hacer, se puede estar haciendo ya en Madrid capital para celebrar esta fiesta. En 20 minutos vuelve la información de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Recta final de Herrera en COPE. Gracias por compartirla con nosotros.
Bueno, es viernes, son las 12:30 de la mañana, 11:30 en Canarias, y a esta hora ya se nota el tráfico y la afluencia de voluntarios que, aprovechando sus días libres, van a irse a la zona más afectada de La Dana a ayudar. Les doy un consejo, y es que si salen antes de las... o si llegan a la zona antes de las 7 de la mañana, lo más probable es que puedan pasar con más facilidad. A partir de las 9, acostúmbrense a los atascos, tengan paciencia, llegarán, pero las retenciones son tremendas, ¿eh? Así que si usted quiere ir a ayudar, yo lo que le recomiendo es que se levante lo antes posible, lo antes que pueda, y que se vaya a la zona. Déjeme que actualice la información de última hora con Sofía Buera antes de hablarle de la organización que hay ahora mismo en los pueblos y de... bueno, si es suficiente o no. Sofía Buera.
¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mira, estamos pendientes porque a esta hora, en teoría, está prevista la comparecencia en el Ministerio de Defensa del general jefe de la UME, de Javier Marcos, para abordar de lo abordado en esa reunión del Comité de Crisis para el Seguimiento de los Efectos de la Dana. Así que vamos a estar muy pendientes de qué datos se actualizan, porque de momento seguimos en los mismos datos que se han facilitado por parte del Centro de Coordinador de Emergencias de la Generalitat Valenciana. Hablábamos de esos 219 fallecidos, de esos 78 desaparecidos a los que se busca en las inmediaciones de, bueno, pues del río Turia, en la Albufera de Valencia, en todos esos puntos donde hay desplegados voluntarios efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, Guardia Civil, Policía Nacional, etcétera. ¿Qué es lo que pide hoy Emergencias del 112, Comunidad Valenciana? Pues que en tareas de limpieza de la zona afectada es importante seguir recomendaciones importantes para evitar problemas de salud. Ya sabes que es uno de los focos de preocupación el tema de la salubridad, así que piden llevar calzado apropiado de cara a esos voluntarios de los que hablábamos que se van a desplazar el fin de semana, lavarse bien las manos frecuentemente con agua jabón, proteger los ojos, la nariz y la boca de las salpicaduras de aguas contaminadas mediante mascarillas y mantener siempre limpias y cubiertas, desinfectadas también si se realiza cualquier tipo de heridas, además de llevar al día esas vacunas del tétanos en caso de que se produzca. Y luego también se siguen conociendo detalles acerca de las nuevas ayudas que podría aprobar el Gobierno de cara al próximo lunes. Se adelanta el Consejo de Ministros, va a haber nuevas ayudas, ya lo sabemos, de tipo de prestación para todos aquellos que estén buscando familiares desaparecidos, para todos aquellos que hayan perdido su vivienda, que estén en trámites por familiares que hayan fallecido. Bueno, pues tendrán prestaciones para no acudir a su puesto de trabajo también empresas. E importante que pide ATA, que las ayudas se extiendan no solo a aquellos autónomos o a aquellas empresas afectadas porque tienen un domicilio fiscal en la zona afectada por la Dana, sino también a aquellos autónomos que prestaban sus servicios en la zona afectada pero que son de otra localidad, como por ejemplo camioneros que perdieron íntegramente sus camiones y sus cargas, que no tienen domicilio fiscal en Valencia, pero que han sido afectados por la misma.
Sofía, gracias.
A ti.
Pero ahora mismo en los municipios afectados por la Dana están trabajando más de 17.000 personas que forman parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, militares, bomberos, policía, guardia civil. Esto según los datos de Moncloa. Yo, según lo que he visto allí, no le voy a decir que estos datos son erróneos, pero lo que he visto es que es insuficiente. Por eso cada vez hace más falta la ayuda de voluntarios, ¿no? Que, insisto, es que no deberían estar ahí. Pero bueno, hacen mucho bien estando allí. Álvaro Álvarez, por ejemplo, es un taxista de Madrid que fue a ayudar al Fafar hace dos días y al llegar vivió esto.
Hemos encontrado sobre todo una desorganización increíble y la gente sobre todo por las calles pidiendo comida, pidiendo artículos de limpieza para las viviendas.
Claro, la organización es fundamental para afrontar una crisis de este tipo y al parecer no es que esté brillando por su ausencia, es que quien organiza, por ejemplo, en la Rambleta de Catarroja son bomberos de otras comunidades, tractoristas que están allí ayudando porque no dan abasto los efectivos que están allí. Las calles que entrelazan Catarroja y que son estrechas siguen plagadas de coches y de enseres y de muebles. Entonces, ¿cómo se debe organizar una intervención de este tipo? ¿Por qué estamos escuchando tantas quejas sobre la falta de efectivos? ¿Se han hecho las cosas así en otras catástrofes? Espero que estas y otras preguntas me las pueda contestar el general de división retirado, don Rafael Dávila. ¿Qué tal, general? Buenos días.
Alberto, buenos días y un placer estar con vosotros.
Un gusto hablar con usted. No sé si está de acuerdo con mi exposición, porque sé que usted también ha estado pendiente de la evolución de los acontecimientos y bueno, en fin, me parecen insuficientes, pero no sé cómo se organiza una catástrofe así. No sé si el hecho de que esta catástrofe cueste buscar precedentes hace que la operación sea más difícil todavía.
Voy a contar una cosa que puede ser que extrañe, pero es conveniente saberlo para que nos demos cuenta de cómo hacemos las cosas, lo mal que hacemos las cosas. Mire, en el año 2014, en el mismo lugar, exactamente en el mismo lugar donde ha ocurrido la catástrofe, el príncipe, entonces príncipe de Asturias, don Felipe, estuvo visitando un ejercicio que hacía la UME y Protección Civil con participación del ejército, porque se suponía que había una catástrofe, en aquel caso era un terremoto de un nivel elevado, en el que se venía abajo todas las infraestructuras, y fíjese qué casualidad, se hacía un cálculo aproximado de 200 bajas. ¡Qué cosas, eh! Esto estamos hablando del año 2014, quiere decir con esto que, bueno, previsiones hay, ¿para qué han servido todos esos planes? ¿Para qué hemos trabajado en todo eso? Esto para empezar. Y segundo, le voy a decir otra cosa respecto a la intervención o no la intervención del ejército, si ha sido pronto o tarde o cómo ha sido. Yo siempre me acuerdo del credo de la Legión, y perdóneme que acuda a esto, pero es que hay un artículo que lo dice claramente, y dice: no abandonar jamás a un hombre en el campo hasta perecer todos. O sea, vamos a ver, cuando hay una tragedia de este caso, no vengan a mí con cuentos de que si hay un protocolo de actuación o hay que dejarse de protocolos de actuación. Lo que hay que hacer es actuar. Yo estuve en el Perchís y a mí yo mandaba la brigada de la Legión, y a mí lo único que hizo falta es que me llamase el ministro de Defensa directamente y me dijese un 7 de diciembre, que al día siguiente celebramos la patrona, y me dijo: usted mañana a primera hora está en Galicia en los acantilados quitando el chapapote. Y ahí estaba la Legión a las 8 de la mañana, y se acabaron los protocolos cuando hay una tragedia de este calibre. No sé si me ha explicado su vida. Sí.
Perfectamente, porque en una tragedia así, ¿quién envía el ejército? Es decir, ¿o quién debería a su juicio enviar al ejército?
Es que no hay, como estoy diciendo, protocolos mucho más allá. Es el mismo ejército, en un sitio como Valencia, que hay un cuartel general terrestre de alta disponibilidad. Bueno, ¿qué es eso de la alta disponibilidad? Más que una situación como esta. Es que es urgente. Mire, en este más maniobras que le decía, una de las cosas que se hizo automáticamente es pasar del nivel 2 al nivel 3. En este caso había que haber pasado del nivel 2 al nivel 3 inmediatamente. ¿Eso qué significa? El cuartel general de la UME, que para eso se ha hecho, está suficientemente preparado el cuartel general para... Porque aquí lo que hace falta es dirección y coordinación. Y es precisamente para lo que está preparado el cuartel general de tal. Dirección y coordinación. ¿Quién puede crear el nivel 3? O lo pide la comunidad o directamente el ministro. O sea, es que no hay que andarse con los protocolos. Pero ¿cómo vamos a estar hablando con más de 200 muertos de que si hay que pedir autorización o quién la pide o quién la deja de pedir? Esto entra en automatismo y está entrenado durante muchísimas veces y muchísimo tiempo. Entra automáticamente en funcionamiento. Es que es una cosa inaudita que tengamos que pensar que yo le echo la culpa a uno, el otro me la echa a mí. Esto es una cosa que yo personalmente no entiendo.
General, déjeme dejar una cosa clara. Esto ni muchísimo menos es una crítica de nada al ejército. Pues yo los miembros que he visto desplegados los he visto trabajando sin descanso, con unas caras que se caían al suelo, que la vocación, yo creo que de quien es miembro del ejército, es la de ayudar, y creo que hay muchísimos mordiéndose las uñas y queriendo ir para allá. Yo de los... No sé exactamente cuántos efectivos tiene el ejército, pero de los 100.000, ¿cuántos? Es decir, ¿cuántos hay en otro sitio que se les haga falta más en ese otro sitio que en Valencia?
Para nada. El ejército es ejemplar. No, pero además es que no preguntan y tal, trabaja y tal. Pero además hay una cosa que es muy importante y que tenemos que tener en cuenta. No son problemas muchas veces de cantidades, sino de calidades. O sea, lo que hay que saber distinguir es qué es lo que necesito y para qué lo necesito. No es cuestión de apelotonar o amontonar gente. No. Lo que hay que saber es cada uno qué es lo que tiene que hacer. O sea, en definitiva, una organización y un control de lo que se está haciendo y que cada uno sepa dónde tiene que ir y qué es lo que tiene que hacer. Esto es para lo que están preparadas las Fuerzas Armadas y sus cuarteles generales y sus estados mayores. El ejército, yo, ¿qué voy a decir yo? Claro. Pero verdaderamente ejemplar. Y una prueba de ello es que su participación aquí, si antes tenía el prestigio de todos los españoles, ahora el prestigio ha subido de una manera exponencial, porque se han dado cuenta que son la gente que no cuenta, no habla, no dice, pero actúa, y actúa bien.
Porque, general, ¿hasta cuándo puede estar el ejército ayudando? ¿En qué momento se suelen retirar los efectivos de un municipio destrozado?
No, y no hay vigor de retiro. Lo que decía antes, no abandonar jamás a un hombre en el campo hasta perder todo. No hay, cuando hay una situación de este calibre, se llega a los límites. Hombre, hay suficientes capacidades para ir haciendo relevos y llevando la cantidad de gente necesaria para... Es que vamos a ver, lo que hay, a mí me da mucha gracia. Es que esto está perfectamente organizado en el ejército. Los ejércitos no se inventan las cosas. Estamos preparados y entrenados para esto y sabemos los relevos que hay que hacer, cuándo hay que entrar, cuándo hay que cambiar a la gente que está en primera línea. Todo esto está perfectamente estudiado y practicado a diario. O sea, eso es nuestro quehacer. La guerra puede ser contra un enemigo físico o contra un enemigo de la naturaleza, pero las actuaciones, los protocolos y los reglamentos se aplican exactamente igual en una situación que en otra. O sea, y para esto estamos. O sea, y nosotros, un médico se dedica a curar enfermos y nosotros nos dedicamos a poner orden y control en estas situaciones.
No sé cuál es el sentir que le han podido transmitir a usted como general, retirado, los miembros del ejército con los que usted esté en contacto. No sé si hay frustración, tristeza, impotencia.
No, vamos a ver, yo estas cosas en un soldado, de frustración y tristeza, se las guarda para su momento de descanso o cuando está en su casa. Nosotros no... procuramos no mostrar nuestros sentimientos porque nuestro sentimiento debe ser de firmeza y de trabajo. Y además tampoco me voy yo a hacer portavoz absolutamente de nada ni de nadie. Hasta ahí podemos llegar ni hablar. Yo no soy portavoz de nada, pero lo que sí que digo es una forma de sentir de un militar que ha estado más de 50 años dando servicio a su patria, ¿no? Y yo procuro no reflejar mis sentimientos ni de enfado ni de no enfado, sino simplemente, ya desde mi punto de vista retirado, me dedico a analizar y a seguir las situaciones, y eso es lo que hago, pero no soy portavoz de nadie.
General don Rafael Dávila, le agradezco enormemente su tiempo.
Oh, un placer, siempre que queráis me tenéis a vuestra entera disposición. Muchas gracias a vosotros y a todos los espectadores por escucharnos.
Gracias, general.
Un abrazo.
Ayer me quedé sin tiempo para hacer una reflexión que me gustaría hablar y debatir con Jorge antes de que me cuente qué va a hacer el mediodía. ¿Qué tal, Jorge Bustos?
¿Qué tal, Alberto?
Bueno, pues un poco contrariado. ¿Por
qué?
Te explico. Pues mira, porque yo creo que en este país siempre que se habla de impuestos, desde un bando y otro se tiran las mismas acusaciones, ¿no? Desde la izquierda siempre se dice, y cuando tú dices, oye, esto está bien gestionado, no está bien, es que quieres quitar hospitales, es que quieres cortar carreteras, es que quieres que los niños vayan a colegios privados porque no. Pagamos impuestos para que no tenga que haber voluntarios mandando comida de toda España. Pagamos impuestos para que cuando pase esto el Estado sea quien cubra de agua todas las calles y todas las casas. Pagamos impuestos pues para que no haya gente quitándose sus días libres. Ya no solo voluntarios, sino profesionales de todos los sectores.
Claro.
Entonces, yo creo que esto va a cambiar un poco el paradigma en este aspecto en España, ¿no? O debería.
Es el hecho de pagar impuestos lo que nos autoriza para poder, lo que nos legitima para poder criticar la mala gestión de ese dinero público en nuestros políticos de todos los colores. Y es evidente que el Estado ha fallado, sobre todo en los primeros días de la catástrofe. Ahora la cosa parece un poquito más encarrilada, pero ya es muy tarde para muchas familias que lo han perdido todo, incluyendo a sus familiares. Pero sí, es una reflexión que pertinente desde el momento en el que el Estado... O sea, la alternativa no es todo es del Estado o libertarismo y anarquía. No. Hay un término medio que es pagamos impuestos, el estado del bienestar es necesario y es un síntoma de civilización, pero queremos que se emplee bien, queremos que esté en manos de gente capacitada, de los perfiles más técnicos posibles y menos ideológicos. Y sin embargo, llevamos un tiempo en el que no se utilizan bien nuestros impuestos. Es labor del periodismo denunciarlo.
Yo es que lo que creo es que primero se tienen que, bueno, y no quiero decir comer el marrón, pero bueno, me entiendes, ¿no? Es decir, tienen que arreglar esto ya, pero ya. Y después habrá que pedir responsabilidades. Y yo creo que se pedirán, ¿eh? Abiertamente, me refiero por parte de la ciudadanía, sobre todo.
Si no son las políticas, serán las judiciales, ya verás.
Sí. Oye, la solidaridad, o sea, esto saca lo peor y lo mejor de nosotros, que lo llevamos diciendo muchos días. Estamos viendo una solidaridad que es difícil de gestionar dentro de toda la tragedia, y sobre el terreno hay miles de voluntarios, pero como estamos contando, están a la espera de que lleguen muchos más este fin de semana, Jorge.
Sí, lo que está fuera de duda es que los voluntarios han representado la imagen más sana de la sociedad española, una imagen en donde no ha permeado esa polarización política que ya estamos viendo cómo está estallando, y también nos ocuparemos de eso, con cruces de acusaciones entre Moncloa y Generalitat, pero los voluntarios han demostrado lo mejor del pulso moral de esta sociedad. ¿Cuál es el problema? Que el exceso de celo, de deseos de ayudar, si no está bien canalizado, entorpece más que ayuda, porque la gente no tiene un conocimiento logístico que el que tiene el ejército, los agentes de la fuerza de seguridad, con lo cual se están produciendo, y vamos a hablar de eso también, se están produciendo colapsos en zonas de gente que llega con toda su buena voluntad, grupos de voluntarios, vamos a hablar con, por ejemplo, con gente que viene de Madrid, a Zaragoza o de Burgos. Algunos van a la aventura, otros ya están repitiendo este finde porque ya fueron el anterior, otros van un poco a ver qué se van a encontrar. Todos, y en ninguno discuto yo, la buena voluntad, el deseo de ayudar, o sea, no van a hacerse la fotito en redes, espero que no, vamos, espero que no. Pero el problema es cómo canalizarlo. Mira, escucha a Lucía, que va con una asociación de Madrid, tiene 23 años, y ella sí acude con un equipo muy organizado.
Bueno, pues nosotros somos un grupo de amigos que nos hemos juntado para bajar a Valencia junto con compañeros de trabajo de cada uno y demás, y bajaremos en caravana hoy a las 9:30 hasta Valencia. Viajamos por la noche, llegaremos de madrugada y dormimos en el colegio Mariano Benyur en Aldaya. Entonces, pues nada, desde ahí nos irán coordinando. Sabemos que hay puntos de voluntarios en los que van haciendo grupos y nos van diciendo a qué calles o a qué pueblo se puede ir y cuáles son las tareas que hay que hacer, ya sea de reparto, de limpieza, etcétera. Y llevamos, pues, principalmente material para limpiar: cepillos, cubos, escobones, mascarillas, bolsas, guantes de nitrilo, guantes de anticortes, gafas transparentes, cinta, etcétera.
Paciencia en la carretera, ¿eh?
Sí, sobre todo que a Valencia se tiene que ir con un plan, no se puede ir a la aventura. Yo estuve allí esta semana y ya los jefes de policía nos decían: ahora una de nuestras principales funciones es canalizar a los voluntarios, que no se amontonen o que no se frustren, porque van con toda su mejor voluntad y luego no pueden hacer nada porque entorpecen a veces más que... Entonces, por un lado es maravilloso esa explosión de solidaridad, por otro lado es importante que se atienda a las autoridades, que son las que conocen cómo organizar esta logística.
Oye, pues te escucho con atención, Jorge, amigo mío. Ya está mejor el catarro, ¿no?
Bueno, estoy saliendo ya, pero vamos, que no está la cosa para quejarse por un catarro.
Sí, desde luego, amigo, un abrazo fuerte.
Abrazo, Alberto.
Bueno, seguiremos pendientes durante todo el fin de semana de lo que haya que contarle en Valencia. Esto no ha acabado, esto no ha hecho nada más que empezar, y ya veremos cuando se empieza a ver la luz al final del túnel, ¿no? Deme un momento que le dejo con Pilar Cisneros y con Jorge Bustos, que se lo van a contar de una forma fantástica. Un segundo.
Escribe a Carlos Herrera
en X.